Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vinum Play. Vino para quedarse.
Bueno, buenos días a todos. No hay mejor forma de empezar la semana. Yo hoy me voy a tener que inventar alguna característica porque con el catarro que tenga no creo que perciba todo. Como decía, vamos, no hay seguramente mejor forma de empezar una semana, ¿no? Con una cata, porque el vino es muchas cosas, el vino es, son tantos adjetivos, ¿no? Pero sobre todo el vino es arte, es cultura, es alegría. Sin duda es algo saludable, siempre con moderación, claro. Y como digo yo, es un gran catalizador de relaciones humanas. El vino siempre une a las personas y saca lo mejor de las personas. Cosa que, bueno, pues otras bebidas tienen otro comportamiento. Lo que sí que estoy seguro es que el vino, como digo, saca la nobleza de las personas y es tan diverso su uso que siempre sirve igual para romper el hielo en una comida, ante un gran encuentro o para hacer un brindis en cualquier celebración, ¿no? Y bueno, pues yo tuve la suerte de nacer en una gran zona vitivinícola, que entonces no estaba descubierta, sin duda que era la Pesquera de Duero, pueblo pequeñito, en el cual, curiosamente, alrededor de 1800, era un pueblo que estaba todo lleno de viñedo, y mi abuelo, en ese caso, pues adoraba el tema del vino, y sobre todo se dedicaba a hacer vino a granel, ¿vale? Curiosamente, como no se supo, así sintetizado, embotellar el vino, darle un sentido de comercialización como es debido, pues todas esas viñas se arrancaron y se pusieron otros productos que eran más productivos entonces, como cereal, la remolacha y todo esto, ¿no? Mi abuelo siguió dejando esos viñedos y curiosamente, ahora, años después, hace 40 años, otra vez se volvió a plantar todo Pesquera de viñedo, igual que la Ribera de Duero, porque la Ribera de Duero, cuando empieza, en los años 80, había 3.000 hectáreas de auténtico tempranillo, de ese tempranillo con raza, con casta, con personalidad, que gracias a esos bodegueros primeros, pudimos sentar las bases y crear una auténtica revolución en España, primero en la Ribera de Duero, haciendo esos vinos con ese carácter, con ese color, que rompían un poco lo que era el panorama vitivinícola que había hasta entonces en España, que estaba dominado por el estilo de vinos de Rioja, con vinos más abiertos de color, más débiles, y aparece esa Ribera de Duero con esos vinos pues prácticamente que había que partirles con cuchillo y tenedor, ¿no? Vinos que iban a necesitar mucha botella y vinos que, por sus inicios, pues no todos eran perfectos, siempre aparecían pequeños problemas, que esos pequeños problemas que no nos gustaban nada al principio, pero que ahora hasta me encantaría encontrar en algún vino, porque son hasta no sé cómo decir, hasta gracioso encontrártelo, ¿no? Hoy ya los vinos están tan bien elaborados, tienen tanta elegancia, que ya no encontramos un Brettanomyces por ahí, por ningún sitio, y siempre esos vinos que abríamos y al principio estaban cerrados y íbamos dándole oxígeno y al final encontraba la verdad, ¿no? Pues tenía su cosa. Hoy ya creo que es prácticamente imposible, los vinos que hacemos tienen otra elegancia, ha habido mucho más conocimiento, mucha más innovación desde todos los puntos de vista y sobre todo que yo creo que nos hemos acoplado perfectamente a lo que nos está demandando el consumidor. El consumidor ya no quiere esos vinos que te hagan fungir el ceño, ¿no? Que coño, estará bueno dentro de 3 años, no, quiere un vino que nada más abrir la botella nos agrade, nos haga sonreír, se ponga a hablar de tú a tú con nosotros y encontremos la conversación con él. Yo creo que esa es la forma que se están haciendo hoy los vinos y lo que demanda el consumidor. Bueno, pues esa ilusión de mi abuelo se la transmitió a mi padre, ¿no? Mi padre nació en 1932 Y mi padre pues me la transmitió a mí. Entonces, coincidiendo con, como digo, con esa revolución de la Ribera de Duero, pues yo en el año, a finales de los 80, empiezo a elaborar la primera añada de lo que ha sido y es hoy Emilio Moro, ¿vale? He estado ahí 33 años al frente del proyecto, haciendo a su vez Cepa 21 y haciendo a su vez la bodega del Bierzo. Y ahora, por diferentes cuestiones que no vienen a cuento, pues estoy dedicado al 100% a sacar este proyecto, un proyecto que soñé hace ahora, pues hace ya 25 años, 26 años aproximadamente. La primera añada fue la del 2002, y lo que perseguía era hacer un vino con una concepción diferente en lo que es el concepto Ribera de Duero. O sea, un vino que gritara Duero por todos los sitios, con ese tempranillo auténtico, pero quería buscar otra frescura, otra personalidad. Y básicamente, creo que esa palabra lo define todo en lo que son los vinos de Ribera de Duero. Vinos que gritan Duero, pero con otra frescura. Para eso, fui a buscar una parcela con una orientación más norte, en el cual el ciclo vegetativo fuera más largo, y de esa manera conseguir que esos matices que produce ese ciclo vegetativo más largo, saberlos llevar después de tener un proceso adaptado a esa uva, saber llevar esa uva a una botella de tal manera que el vino demostrara verdaderamente lo que queríamos identificar. Y así es como en el año, concretamente en el año 98, yo empiezo a soñar este proyecto, a hacer mis primeras pruebas ahí con las barricas. Tenía claro que tenía que ser roble francés, porque potencia, concentración, estructura teníamos, había que tener un proceso que no recargara eso, y luego tenías que haber unas barricas que domesticaran, que dieran finura, que dieran calidez a ese vino que teníamos en la mente, ¿no? Y así es como empecé a elaborar las dos primeras barricas en Emilio Moro. Ya posteriormente pasamos el vino, entre comillas, a producción, haciendo una partida más grande, y a partir de ahí plantamos el viñedo, esas 60 hectáreas, con esa orientación norte, y todo ello injertado con ese clon que tenía mi abuelo y que injertó también mi padre de tempranillo, que nosotros decimos también tinto fino. Evidentemente, ese clon tiene distintos comportamientos dependiendo qué tipo de tierra, qué orientación, qué altitud tengamos, ¿no? Pero sin duda es muy variable. Como sabéis, y si no os lo digo, el Duero es una zona, es un valle perfectamente definido orográficamente, ¿no? Con tres zonas muy claras: la zona más baja, 750 metros, con tierras más calizas. La caliza da esa potencia, esa estructura, ese color, ¿vale? Evidentemente vamos subiendo por esas laderas y van cambiando y ya aparecen calizas y arcillas. La arcilla es la tierra árida, es una tierra pobre, pero que da y transmite en los vinos esa finura, esa elegancia, esa sutileza. Y ya la parte más alta, los páramos a 1.100 metros, que hace unos años era la más denostada y ahora la más querida, precisamente por ese cambio climático que estamos sufriendo, y que parece que yo como que hubiera soñado que iba a pasar esto hace 25 años, ¿no? Que iba a haber un cambio climático y que precisamente lo que me iba yo era una orientación más norte para buscar esa frescura, ¿no? Eso fue mera casualidad, pero precisamente hoy tiene más sentido que nunca el buscar un proyecto de estas características, y precisamente hoy esas partes más altas, esos páramos que yo me acuerdo en los primeros años de la Ribera de Duero, tuvimos que hacer una demostración casi que esas zonas eran aptas para elaborar vinos de calidad en la Ribera de Duero, pues hoy eran las más denostadas y hoy son las más queridas. Y son las más queridas básicamente porque ahí hay un cambio de temperatura importante, y sobre todo en septiembre, que es el que tiene la llave de la vendimia, de la madurez de la vendimia, y esas diferencias de temperatura que pueden oscilar entre 25 o 30 grados a 5 grados hacen que la maduración sea más regular, hace que se activen esas enzimas responsables de esa maduración que van a dar redondez a los vinos y que van a dar esa madurez, y por eso esas zonas hoy por hoy son las más queridas. Explicaba lo que es la orografía del Duero, y evidentemente con esas distintas altitudes que cada una requiere una viticultura totalmente diferente, hay que saberla entender y hay que saberla llevar al mejor puerto, por así decirlo, y a partir de ahí tenemos que sacar pues la mejor versión de lo que nos da esa tierra, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que lo importante a la hora de hacer un vino es, los vinos, lo habréis oído muchas veces, tienen que tener alma, ¿no? Y tener alma significa que tiene, para mí sobre todo, que tiene que tener esa mineralidad, tienen que expresar de dónde vienen, y de dónde vienen lo tienen que llevar siempre intrínseco. Yo creo que siempre digo que hacer un vino es llevar a una botella, primero, bueno, tu forma de entender una zona determinada con un terroir determinado, y llevar a una botella también la pasión, la forma de entender un producto por un bodeguero. Y eso hay que saberlo conducir desde el primer momento, y ese primer momento es ahora precisamente. En este momento están llorando esas cepas, están llorando para bien, no están llorando de pena, están llorando de alegría, porque empieza la vida, empieza la actividad, esa savia empieza a circular de las raíces más profundas de esos viñedos hasta que llega y desemboca en una yema que ya en ese flujo, en ese líquido va intrínsecamente esa mineralidad, sea arcilla, sea caliza, o sea guijarro, o sea canto rodado. Después de un ciclo vegetativo, esa yema desemboca en un racimo. Y ese racimo es, en este caso, estamos hablando de la variedad Tempranillo. Esa variedad que para mí lo tiene todo, y, o sea, no destaca por nada y lo tiene todo. Y es capaz de hacer, como vamos a catar, un vino rosado muy dócil, muy sensible, muy sutil, muy, muy chicharachero, y es capaz de hacer un horcajo con toda su seriedad, con toda su impronta, y capaz de aguantar en la bodega más de 25 años, ¿no? Por eso, en esa yema y lo que pasa en ese ciclo vegetativo, evidentemente hay que tener conocimiento de dónde estamos trabajando esas viñas, a qué altitud, con qué frescura, qué carga queremos dejar para que llegue a ese racimo la máxima expresión, sobre todo de esta variedad. Entonces, es decir, cuando tenemos un racimo, tenemos que cogerle con el máximo cuidado, con el máximo cariño, respetando que haya las menos oxidaciones posibles, y evidentemente queremos mostrar la máxima expresión en esa fruta, en esa frescura, pues evidentemente tenemos que llevar la uva lo más entera posible a la bodega, y a partir de ahí tener definidos unos procesos en el cual saquemos lo máximo de esa Tempranillo, ¿vale? Entonces, en esos procesos de elaboración, con un control adecuado de temperatura, dependiendo los tipos de vinos, dependiendo ese protocolo, vamos a ir ya sacando otros matices que van a quedar incorporados en el vino, ¿no? Esos típicos aromas y sabores que se producen en las fermentaciones, ¿no? Con esos lácticos y sobre todo con la mejor expresión de la fruta que proviene de la Tempranillo. Y por último, esa crianza que lo que hace es darle consistencia, darle vida, darle además distintos matices organolépticos en nariz, en boca, y que todo en su conjunto, pues lo que tenemos que hacer es llevarlo a una botella. Y en esa botella ya va incorporado todo, va incorporado la mineralidad, va incorporado todo un ciclo vegetativo que le hemos cuidado dependiendo de qué zona, todo lo que ha pasado en los procesos de elaboración y lo que ha pasado en el proceso de crianza. Y la botella es la que trata de domesticar, de afinar, de ir creando además nuevos aromas y nuevos sabores. ¿Para qué? Para que cuando llegue al consumidor y catemos ahora el vino, pues enamoremos al consumidor. Incluso puede entender o no de vinos, pero él tiene que percibir que hay algo que le llama la atención, que le seduce, que le enamora, para que siga. Entonces, si nosotros conquistamos al consumidor, estaremos con la razón, poseeremos la verdad, porque hemos sacado lo mejor de una tierra de acuerdo a nuestra pasión, a cómo lo entendemos nosotros, y encima le gusta al consumidor. Entonces, eso, gracias a esa orografía que tenemos en la Ribera de Duero, y sobre todo el terroir, ese terroir que es el que define la personalidad de los vinos, ¿no? esas tres palabras mágicas que son suelo, que son variedad y que es clima. Y yo diría que todo eso, además, alineado con mucha pasión, pero también con mucho conocimiento. No se le puede poner puertas al campo a un producto tan tradicional, que es muy tradicional y muy conservador, como es la uva, como es el vino. Yo creo que la innovación siempre es buena y no nos tenemos que asustar. Me parece muy bien que cada uno hagamos el marketing que nos venga bien. Igual podemos sacar el macho y el arao para hacer el marketing, como utilizar una innovación que nos está dando más conocimiento. Cuanto más conocimiento, entiendo yo que menos intervención, y cuanto menos intervención, más producto, más calidad y vinos mejores. Entonces, eso hay que saberlo siempre aprovechar con eficiencia, ¿no? Ese terroir, como he dicho, esos suelos calizos, arcillos, de canto rodado, cada uno que le da unos matices y que van a tener que salir en los vinos, y además tienen que salir de los primeros aromas, porque es verdaderamente donde está, donde se encuentra el alma de los vinos, ¿no? Esas raíces que sacan todo. Esa uva, como he dicho, esa tempranillo, que dependiendo de la viticultura no es lo mismo a 750 metros que a 1100 metros. Los racimos a 1100 metros son mucho más sueltos, las uvas son mucho más delgadas, mucha más concentración, mucha más potencia, que tenemos que saber domesticarlo y expresarlo en forma de finura. Y sobre todo, las condiciones climatológicas, que hoy están teniendo una influencia enorme. Yo me acuerdo cuando era un niño íbamos a vendimiar sobre el 11 de octubre, más o menos. El año pasado ya teníamos todo preparado el 11 de septiembre, pero curiosamente esas condiciones climatológicas locas también hacen que nos varíen mucho las circunstancias. El día 10 de septiembre cayeron 80 litros de agua y ya cambió la cosecha radicalmente. Por eso a mí me hace gracia cuando leo alguna entrevista y oigo opiniones en el mes de agosto diciendo, no, va a ser una cosecha buenísima. Si un día antes de vendimiar se nos puede chafar todo, me da igual, por una lluvia que ya cambió, y esta cosecha no va a ser la misma que si hubiera sido sin llover. Era una cosecha que venía mucho más potente, mucho más concentrada, viene el agua, se diluye, tenemos que esperar a que se descondense las uvas y a partir de ahí tendremos que sacar lo mejor de ella, pero ya vamos a tener otros matices. He ahí la grandeza de las diferentes añadas, ¿no? Esos matices que encontramos en unas añadas o en otras es algo grandioso, y yo llevo ya unas cuantas y creo que no conozco ninguna igual. Y de hecho, cuando aparecen sabores gustativos, aromas de ciertas añadas míticas, la verdad es que se te pone la piel de gallina, porque lo tienes almacenado ahí y es la manera de volver, coño, me recuerda a ese 89, a ese 90, a ese 94. Y eso es lo grande, y eso es lo grande de que es algo estresante estar esperando una vendimia, pero sin duda ahí es donde tienes que saber entenderla. Y por muchos parámetros que midas y tienes ahora mismo, yo me acuerdo cuando empezaba que iba de viñedo en viñedo con el refractómetro mirando el grado y con la boca, pum, 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 ahí me recorría todo. Hoy miramos 300.000 parámetros y al final vamos a decidir lo mismo cuando vendimiamos con el refractómetro y con la boca. Evidentemente esos parámetros luego hay que tenerles, hay que conocerles para definir lo que queremos hacer y es importante, ¿no? Pero sin duda esas condiciones climatológicas están cambiando absolutamente y cuanto menos tenemos que estar alerta, porque ya estamos hablando de una variedad que lo lleva en el nombre, tempranillo, temprana, de ciclo corto, pero es que la estamos quedando siete mesina, entonces no puede ser. Tenemos que mirar a ver qué puertas vamos a poner, si vamos a tener agua en los veranos complicados, difíciles, y el agua siempre usado con racionalidad es buena, es decir, y tenemos que cambiar las prácticas culturales para intentar que ese ciclo vegetativo sea más largo posible, y mucho más en el caso de Cepa 21, que es la razón de ser, ¿no? Buscar esa frescura, no solo con la orientación, sino con las prácticas de viticultura y entendiendo el terreno que estamos. Nosotros también compramos también uva y damos esa asistencia técnica a los viticultores, y vamos a comprarla y nos estamos yendo, empezamos desde el principio, pero ahora más que nunca en las partes más norte, en Soria, en la parte más alta de Burgos, y de, buscando siempre esa parte norte. Así que bueno, pues hemos hablado de orografía, lo que es el Duero, hemos hablado de ese terroir, de esas condiciones climatológicas, esa variedad y ese clima que hace que cada año sea diferente. Entonces nos queda pues empezar a catar un poco los vinos. Vamos a empezar a servir el rosado. Si alguno tiene alguna pregunta o cualquier inquietud, es mejor hacerlo abierto y más divertido que no que esté hablando uno aquí solo. Así que no. Es importante, para mí, en la definición de una bodega, que los vinos se empiezan a hacer, como he dicho, ahora, cuando empieza a brotar una yema. Ahí es donde tienes que definir los vinos. Yo me acuerdo, además, en Cepa 21, evidentemente, no participo de los estándar que marca el Consejo Regulador Ribera de Duero de joven, crianza, reserva, gran reserva. Ahora lo explico por qué. Eso lo implanté en Emilio Moro el año que saqué el Maleolus, y también lo implanté en Cepa 21. Pero es importante saber que la uva para el rosado es esta. Esta es la zona que lleva un tratamiento determinado desde el punto de vista de la poda en verde, de todo el trabajo que hay durante un ciclo vegetativo para que un vino llegue a ser como es. Y lo mismo en las distintas gamas de joven, crianza, reserva o reserva. No se coge la uva y la mejor va para esto, la siguiente va para esto. No, cada zona determinada tiene sus procesos para que ese vino tenga la máxima expresión. Es muy importante. Yo no he participado nunca de los estándar que preconiza el Consejo Regulador, porque entiendo que no tiene ningún sentido. O sea, un vino, y por tomar una referencia, crianza, tiene que estar 12 meses en barrica. Y digo yo, ¿por qué tiene que estar 12 meses en barrica? Porque hay muchas cuestiones. Primero, ¿de dónde viene esa uva? ¿De la parte más baja, 750 metros, donde la producción es 5.000 o 6.000 kilos hectárea? ¿O de una parcela árida, caliza, que tienes 3.000 kilos hectárea? ¿O de dónde viene? Evidentemente, el grado de concentración de la uva cambia. No es lo mismo una parcela árida de caliza que una parcela fresca, arcillosa, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿a qué barrica lo llevo? ¿A una barrica nueva o a una barrica de octavo año o de tercer año? Las barricas van cediendo componentes de acuerdo también al uso que tengamos de ellas. No es lo mismo la madera, las características organolépticas que cede una barrica el primer año o el quinto año. El primer año cede mucho más. Si nosotros metemos una uva de una gran producción, 6.000 kilos hectárea, que en Ribera está bien, en una madera nueva, seguramente en 12 meses no la carguemos. Seguramente quede descompensado de la barrica. Entonces, son normas que están, para mí, desestructuradas. O lo mismo, si metemos un viñedo muy concentrado en una barrica de 8 años, pues no va a tomar la madera suficiente para que ese vino tenga ese balance que le va a hacer un gran vino. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos elaborado nuestros propios protocolos, y a partir de ahí, pues hay años que el Cepa 21 necesitará 13 meses y hay años que necesitará 11. Hay años que el Horcajo necesitará 18 y hay años que necesitará 16. El tema es, y ahí sí que no hay ninguna máquina, es tu percepción y la cata la que te hace tomar esas decisiones para que el vino tenga la mejor expresión en el mercado. ¿Okay? En este caso, ese rosado, así más, la verdad es que hay que decir que el tema del color es importante, y es importante sobre todo desde el punto de vista de la percepción de un vino que está teniendo más aceptación por parte del consumidor. El consumidor, al ver hoy en día, y lo digo por temas comerciales, y organolépticamente no va a tener tanto que ver con otro tipo de vinos. Hay que tener en cuenta una cosa: los claretes en Ribera antes eran la mezcla de tinto y de blanco. Esto es 100% tempranillo, ¿okay? Entonces, si te cambia el sabor o las características organolépticas, fuere puede ser por eso, pero no porque tenga más o menos color. Pero gracias a Dios también, bueno, pues ese color tan seductor para mí está haciendo que el consumidor se acerque más al rosado y le vea como un vino más apetecible y sobre todo en zonas cálidas, ¿vale? Pero es un vino que está hecho 100% tempranillo, que tiene una maceración mínima con el añejo, y a continuación sacamos ese mosto a otro depósito, se produce la fermentación controlada a bajas temperaturas, y a partir de ahí dejamos esas lías que han transformado el azúcar en alcohol que se descompongan para darle un poco más de volumen, un poco más de estructura al vino. Entonces, por un lado, procuramos vendimiarle un poco antes para que tenga ese punto de acidez, y por otro lado le acariciamos, le damos ese volumen, ¿vale? Con esos procesos de elaboración para hacerle mucho más atractivo y hacerle que al consumidor le llegue mucho más. Y bueno, esto es el resultado, esta es la cosecha ya última, la cosecha 23, que ha salido en diciembre, en enero al mercado. Es un vino muy... Para mí es una contradicción también, tanto en nariz como en boca, como sabéis. Los vinos suelen expresar lo mismo o muy parecido en la nariz y en la boca, y en este caso la nariz es súper sutil, súper dócil, es muy floral, es muy amena, ¿no? Te relaja con esas frambuesas, con esas frutas con esas flores, ¿vale? Muy sutil. Y luego en la boca detectamos las dos cosas que buscamos nosotros en este vino, es ese volumen. En la medida que empapamos las papilas gustativas, encontramos ese volumen, pero a la vez vemos un vino puntiagudo, que tiene su tensión, que tiene su acidez y que lo tiene todo equilibradito, ¿vale? Entonces, es una alternativa para tener un vino con unas características de lo que es Ribera Duero. Por supuesto, es muy importante la temperatura para que dé su mejor versión, su mejor expresión, y por supuesto, pues de la copa ni hablar, ¿no? O sea, yo siempre digo, sobre todo cuando doy este tipo de charlas a consumidor final, sobre todo, ¿no? que es importante cuando caten un vino, cuando pidan un vino, que traten de estar 2 minutos hablando de tú a tú con él. Y hablar de tú a tú con él para mí es cerrar los ojos y sentir verdaderamente lo que nos expresa. Yo no siento lo mismo con los ojos cerrados mirándose que con los ojos abiertos, que con los ojos cerrados. El cerrar, se nos agudizan los sentidos, y sobre todo eso que estamos percibiendo cuando agitamos la copa, que al final el oxígeno, y no tanto en estos vinos, pero sí en los que van a venir ahora, el oxígeno es el responsable de sacar todo ese conocimiento, desde que una cepa empieza a llorar hasta que embotellamos una botella. Esa distinta percepción, esos distintos aromas que nos va dando el oxígeno, hay que meterles en la biblioteca, hay que concentrarles, hay que pensarles, y hay que dejarles ahí, que aunque creamos que no nos van a decir nada, nos van a enseñar muchísimo, y sobre todo, aunque sea por algo básico, nos van a enseñar a tener criterio sobre las cosas. Muchas veces nos ponemos a oler, estamos hablando y no nos damos cuenta. Ah, olemos bien, pero no nos damos cuenta. No. Para, concéntrate, métete eso que te está diciendo el vino, que te está hablando, te está diciendo algo. Y lo mismo en la boca. Sentir esa sensación es súper importante. Y insisto, para forjar tu propia opinión y para tener criterio, aunque sea solo por eso, evidentemente el vino te va a agradecer mucho más cuando le prestas atención, porque te lo va a dar todo mucho más sentido. Y el vino es un producto vivo, y es importante que cuidemos todos los detalles, como he dicho, la copa, la temperatura, pero es importante que nosotros también prestemos atención, porque si no, esto es puro sentimiento. Y si estamos hoy cabreados porque es lunes, porque no tengo ganas, porque tengo que... lo que sea, cualquier problema de los 2.000 que tenemos al día, no vamos a sentir igual, y por eso vamos a dedicarle 2 minutos que vamos a tener una conversación bonita. Bueno, pues esto es el rosado. Si tenéis algún comentario, alguna cosa, pues yo encantado de...
¿Con qué se puede acompañar el rosado?
Mira, pues con lo que nos han puesto, divino. Pero vamos, yo creo que para mí, para mi gusto, esto es un tema personal. Yo, cuando me hablan de maridajes, yo soy un poco anárquico, porque tú puedes, hoy, con la categoría de vinos que se hacen, blancos, tintos, eso igual, este vino que tiene volumen, blancos con volumen, hay blancos que acompañan una carne perfectamente, pero es un deleite total. A mí, así, en mi gusto personal, con cualquier comida que sea un poco más sutil, más fina, con cualquier comida tipo japonesa, ceviches, este tipo de comidas van muy bien con un vino de estas características. Pero insisto que es un tema personal, ¿no? Esto es como es el chiste ese que están en una mesa, una familia, y le llegan a comer, le pide la carta al maître, le da la carta y bueno, vamos a pedir unas almejas y una lubina. Ah, muy bien, perfecto. Le deja la carta de vinos, dice, bueno, le dejo la carta de vinos, dice, me va a poner un mal abrigo, ¿vale? Y se le acerca el sumiller, con mucha sutileza, y dice, perdone, pero es que a la lubina le va mejor un blanco. Y le dice el comensal, pues a la lubina la ponga un blanco y a mí un mal abrigo. Aquí no riñe nadie.
¿Hace ya algún tipo de fermentación con
raspón
también?
No. Eso, la última experiencia que tuve yo es cuando era un niño, y me acuerdo de venir de vendimiar con mi padre, metido en una comporta de madera de esas y empapado de mosto, que llegábamos al lagar, que era como se lavaba antes, curiosamente las pilas de cemento, estamos volviendo otra vez a las pilas de cemento, y estamos volviendo otra vez a prácticas que no había, bueno, mejoradas, por supuesto, mucho más mejoradas, ¿no? Pero no hacemos nada hoy con el raspón. Yo para mí el raspón le da cierto verdor que luego se puede traducir en matices con los años. Pero hoy vamos tan deprisa todo que necesitamos vinos redondos, amables, recién hechos y no permitimos ningún tema por ahí.
La crianza de día. ¿Estática o...?
Removemos. Vamos removiendo y...
Muchas veces va a comer, por ejemplo, me ha pasado
Del blanco al tinto, evidentemente. Sí, no, hay zonas, porque hay zonas de España y no es que sean norte, sur, es que no hay ninguna definición. Hay zonas que tiene una aceptación más grande. Pues algo, por eso digo que el hecho del color le ha hecho un vino mucho más seductor y hace que se pida un poco más llamativo, pero evidentemente no remata como están subiendo los blancos están subiendo de una manera desorbitada, o sea, es una apuesta brutal por los blancos, es increíble, y evidentemente, bueno, por los tintos tienen su porqué siempre, ¿no? Bueno, pues vamos con el hito, no sé aquí cómo, déjame una botella, no sé cómo se llamará, pero hito es un elemento con el que yo he vivido desde muy pequeño, ¿no? Cuando me tocaba ir igual a, digo que no sé cómo se llamará aquí, en la Ribera, en Pesquera, hito es la piedra que define, que hace de... De linde entre unas tierras y otras, ¿no? Y la etiqueta siempre habla o debe hablar de lo que queremos contar. En este caso esa linde, que es algo que yo he vivido siempre desde muy niño, ¿no? Cuando iba igual a aprender a podar con mi padre o a vendimiar o a estas cosas, Hay dos tierras perfectamente identificativas en la ribera del Duero. Uno es el cereal con sus rebaños, con sus que luego dan ese lechazo tan rico, ese lechazo churro, ¿no? que le da identidad a la zona, y por supuesto el vino, el viñedo. Y lo que separa a las dos es ese hito. Lo que buscamos en el hito tinto es el máximo protagonismo de lo que son los aromas primarios en la variedad tempranillo, ¿no? Esa mora, esa zarzamora, en su máxima expresión, con un estado de madurez más tirando a rojo que a negro, para que le dé ese encanto. Y en este caso tiene 8 meses de barrica de roble francés de tercer uso, ¿okay? Entonces, se suele vendimiar también de los primeros vinos, ¿vale? Con el máximo cuidado, se lleva a la bodega, una maceración de más o menos 12-15 días, ¿vale? A temperaturas más bien bajas, 23-24 grados, y luego posteriormente, pues ese paso por la barrica con 3 meses de esos robles que se han utilizado para horcajo, para malabrigo o para cepa 21. Insisto y vuelvo a lo de siempre, ¿no? El oxígeno le saca todo el aprendizaje que ha tenido y toda la maestría que ha cogido, saca lo que es las características de la añada, ¿vale? Y ahí está como el vino, en la medida que el oxígeno va entrando, pues se va notando esa elegancia y esa nobleza que tiene como vino joven, ¿no? Creo que esa mora, esa zarzamora salen por doquier, esa fruta roja. Sale una pizquita también de mineralidad que me encanta, aunque sale de una manera muy, muy sutil, pero sobre todo es un vino muy franco. Y insisto, que cerramos los ojos, notamos esa frescura, esa fruta, como seña de identidad de un joven de Ribera de Duero, y en este caso, como un joven de cepa 21. Vamos a llevárnosle a la boca. Igual, ¿cómo sentimos cuando cerramos los ojos y pasamos ese vino por toda la boca, por todas las papilas gustativas? Vemos, está a una temperatura perfecta. Vemos sobre todo, hay una palabra que es frescura, pero también veo amabilidad. Es un vino súper amable. Es un vino que no tiene ningún comportamiento por ninguna de las partes de la lengua que nos indican lo ácido, lo salado, lo dulce. Hay un balance y un equilibrio absoluto. Entra con respeto y se va con un respeto sin ningún protagonismo de nada. Nos ha llenado las papilas, nos ha hecho su misión claramente, con esa amabilidad, con su trago largo, pero siempre con respeto, y se va y se despide, da las buenas tardes de una manera educada, y nos ha gustado, pero de todo. Así es como le siento yo en la boca. Siempre es importante buscar en esa personalidad específica, en este caso, que proviene de un terroir, evidente, pero sobre todo la variedad, ¿no? Cómo marca esa tempranillo en su definición, en lo que es el Duero, porque la tempranillo no tiene el mismo comportamiento ni en Castilla-La Mancha, ni en Toro, ni en cualquier otra zona, ¿no? Es lo que es Duero y expresado de esta manera, ¿no? Con esa forma de hacer y con ese roble francés que siempre le da, le ensalza y le sube.
Además, le aporta una tanicidad muy elegante, muy poco, muy sutil.
Ese es el tema.
¿Qué tiempo tiene la barrica usada? O sea, ¿qué tiempo de uso tiene la barrica para usar, para sacar el barrica?
No, el tiempo que permanece, 8 meses.
¿Qué tipo de edad?
Tres usos, de tercer uso. De tercer uso siempre. Ocho meses aproximadamente. O sea, más o menos 8 meses. O sea, lo que tratamos es de ensalzarle un poco más, no dejarle solo con la espontaneidad que te da esa fruta, acariciarle, ponerle un marquito bien para que esté bien arreglado, pero que siempre el protagonismo, y sobre todo en este vino, en todos, porque hoy la fruta lo que marca es lo que pide el consumidor, y sale el corazón y sale la tierra. Pero básicamente es acariciarle, que luego le viene muy bien, porque es un vino. Es un vino para beberle, en sus características, lo suyo es que se beba en 2. A 3 años es mucho. A los 3 años podemos tener un vino incluso mejor, pero ya no es para lo que le hemos hecho. Lo que le hemos hecho es para que destaque por lo que destaca ahora. Eso es el tema.
¿Y
¿Algún proyecto de uva blanca, de vino para vino blanco?
Pues espero el año que viene sacar un albillo. El albillo hay que buscarle el porqué. Yo creo que según le trates así se va a comportar. Yo le quiero buscar algo que todavía no le he encontrado, que es sobre todo no le he encontrado el alma del todo, y hasta que no lo encuentre no lo voy a sacar. Y yo quiero encontrar esa complejidad, eso que me emocione, que me ponga la piel de gallina, ¿no? Entonces estamos ahí trabajando en el proceso, que yo creo que con un proceso adecuado podrá salir eso, pero hasta ahora no he dado con ello. Pero que...
Muy poco.
Antes daros cuenta que la Ribera Duero, y se hizo famosa por sus tintos, la auténtica tempranillo, la auténtica uva auténtica, estaba en el triángulo Peñafiel, Valbuena, Pesquera. Ese era el triángulo de las Bermudas, como digo yo. Hoy hablamos de la Milla de Oro, pero antes era el triángulo de las Bermudas, porque el resto de la Ribera de Oro estaba muy mezclado todo, incluso había garnacha, tempranillo, pero había también albillo, y en esa parte de la provincia de Burgos se hacía más vinos claretes o vinos para vender. Luego se corrigió todo y evidentemente ha habido un aprendizaje, y un aprendizaje serio, porque también la Ribera de Oro también ha tenido sus momentos de dudas y dificultades, y de creer que valía todo y no valía todo, y el mercado nos ha penalizado con la viticultura y nos ha penalizado con el uso de la madera. Entonces, saber entender eso y ser humilde y poner los remedios adecuados es fundamental, y ha sido fundamental para tener el posicionamiento que tiene hoy la Ribera de Oro. Esa humildad y saber entender cuando le han llamado a la orden y le han dicho: te estás pasando, no vale toda la tempranillo, no es lo mismo una tempranillo productiva que una pequeña, hay que controlar los kilos, hay que mirar la viticultura, tienes que mirar los procesos, no es cuestión de poner barrica y de aquella manera. Yo creo que se ha sabido entender, y por eso la Ribera de Oro está en un momento importante, muy importante.
Una pregunta: ¿existirá algún día el vino sin alcohol?
El vino sin alcohol no es vino. No es vino. En la definición de la Real Academia de la Lengua, un vino tiene que tener mínimo 11 grados. Entonces, un vino sin alcohol.
Pero la denominación te exige que tenga que tener
un mínimo de
grado. Claro, un mínimo de grado. Si no, queda descalificado.
¿Existe ya vino sin alcohol?
¿Eh? Sí, existe, pero a mí hay una...
No es lo que pasa.
Que no es vino. No es vino, tienes que usar otra palabra. Yo no sé, porque ahora no lo sé, si en la definición de cerveza tiene que haber alcohol también, no lo sé. Pero en la del vino sí que lo sé, que tiene que estar en la definición.
José, ¿y en la ubicación del viñedo normalmente siempre son las mismas zonas, palitos?
Sí, básicamente sí. Básicamente siempre los hitos son las partes más bajas. Daros cuenta de una cosa, o sea, y ahí viene, es decir, ¿por qué la importancia de la palabra terroir? Es que, es decir, suelo, variedad, clima, pero en este caso la altitud máxima de Rioja, por ejemplo, es la mínima de Ribera. Esa altitud tiene una influencia brutal en las características de la uva y, por supuesto, luego en el vino. Es decir, esa maduración, esa redondez que vamos a observar luego en Malabrigo, en Horcajo, en tal, elaborado con esas laderas calizas, tierras áridas, tierras muy pobres, que en principio dan vinos refunfuñones, tímidos, que les cuesta expresarse, y hasta que no le das el suficientemente oxígeno no se abren y no cogen confianza contigo. Todo eso tiene una importancia tremenda, pero sobre todo la altitud es clave para que esa maduración sea homogénea, sea dócil y sea lo que son hoy los Ribera de Duero. Entonces, pues hoy estamos buscando la altitud todas las bodegas como locos, pero bueno, gracias a Dios hay cada vez más conocimientos en viticultura, en elaboración, pero las líneas básicas son para todos parecidas, ¿eh? Es decir, vamos a ver.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Trabajáis la misma temperatura de fermentación para elaborar el rosado primero que hemos tomado, este tinto y los que después lo vamos a tomar?
No, cada uno tiene su temperatura. No es lo mismo un horcajo en el cual vamos a ir, por decirlo de alguna manera, aromas más de crianza, que vamos a tener otra crianza que los vinos jóvenes. Básicamente, cuanto más fruta quieras dar, vete más para abajo y si no, te vas más para arriba.
¿Estamos hablando de 18, por ejemplo?
No, estamos hablando de 20, 22 a 28.
¿Qué altitud tenéis?
Por desde 750 metros hasta 1.000, 1.050 metros. Ese es el valle que tenemos en la finca. Luego también yo tengo viticultores en Soria que tienen 1.100 metros. Y es impresionante porque esa uva,
la máxima,
va muy lenta y esa maduración, sobre todo con esas diferencias de temperatura, hace que en septiembre se activen esas enzimas responsables de la maduración. Y por eso esos vinos no son por casualidad tan maduros y tan redondos como son. Evidentemente hay que sacárselo en bodega, pero ya viene con ello de serie. ¿Vale? Grado 14. El primero que se lavó, que se vendime antes. Otro de los problemas que está habiendo es que, evidentemente, para determinar la fecha de vendimia tiene que haber una triangulación perfecta, tiene que haber un balance perfecto entre la acidez, el alcohol, el azúcar y esa maduración fenólica. Hay veces que en el mes de septiembre lo mismo tenemos 14 grados y no tenemos maduración fenólica. Entonces, estamos hablando del grado alcohólico que tiene el vino, que son 14 grados, y que hoy, precisamente, también con este cambio climático, muchas veces durante el proceso tenemos descompensaciones, ¿no? Y esa uva, a principios de septiembre, puede que tenga ya 13 grados y medio, pero no tiene maduración fenólica. Si no tiene maduración fenólica, el vino no nos va a dar esa redondez en la boca. Entonces tenemos que esperar a que ese triángulo esté perfectamente balanceado, y tiene que tener acidez, y tiene que tener azúcar, y tiene que tener materia fenólica lo suficientemente madura para que no nos haga fungir el ceño. Entonces es el tema básico. Y esperar a que ese triángulo esté perfectamente regulado y más. Y hoy, gracias a Dios, miramos a Google y sabemos si va a llover, si qué inclemencia meteorológica va a tener, pero imaginaros antes, hoy más o menos, si tú puedes diseñar una vendimia y sabes tus partes más complicadas y si sabes dónde, si llueve más, dónde puedes tener botritis, dónde puedes tener cualquier incidencia, y de acuerdo a eso programas, gracias a Dios, bueno, pues de todo malo. Bueno, vamos con el siguiente, con el Seba 21. A ver, yo esto para mí me agrada y sabía que iba a pasar. Antes he empezado diciéndolo, el gran metabolizador de relaciones humanas que hay. Muchos os conocéis, otros no. Que si estáis hablando es que la cosa va bien, es que está haciendo su labor el vino. Vamos a ir dándole un poco oxígeno a cepa, ¿vale? Yo he hecho un restyling un poco de las etiquetas que presenté el año pasado, pero he tratado sobre todo de expresar en todas símbolos, elementos que me identifiquen a mí con mi pasado. Gracias a Dios, la primera imagen que tengo yo del vino es metido en una cuba. Yo recuerdo que mi padre tenía unas cubas grandes y la boca era muy pequeña. Entonces me metí ahí adentro con una vela y con un cepillo para lavarlas, porque solo entraba un niño pequeño por la cuba. Era la forma de lavarla. A ver si hacemos eso hoy, nos llevan directamente al preso, directamente. Entonces, cuando tienes esa primera imagen y tienes metido esos aromas y pasar ese frío entre la humedad de lavar la barrica, yo creo que todo eso se ha quedado impregnado, ¿no? En mi mente, en mis venas. Y igual eso que cuando iba a podar, que es lo que reflejo en la etiqueta de Malobrigo, o de venir de esas vendimias, o de estar pisando o estar elaborando en esas prensas de edad tantísimos años, yo creo que eso es lo que se ha quedado impregnado, porque para hacer todo esto, aparte de tener conocimiento, hay que tener mucha pasión. Hay que tener pasión, es fundamental, si no, no puedes sacar esto. Y aquí lo que quería expresar, pues esos momentos de charla en esas parcelas que tenían tantos años, como Valderramiro, Sancho Martín, paseando y andando con mi padre y con la morisca, entrecavando, que era un trabajo muy duro, porque no en vano, oye, los primeros tractorcillos ya para trabajar ese tipo de viñas aparecieron ya en los años 90. Hasta entonces había que ir a entrecavar con la azuela y a quitar la morisca, y eso era el auténtico ecología, ¿no? Y esas uvas eran magistrales, porque imaginaros esos viñedos de 80, 90 años, ¿no? Yo cada vez que iba a determinar ese tiempo de vendimia y me metía esas uvas a la boca, esa estructura, ese crujir, simplemente ese sonido, ese toque de esas uvas, de esos racimos, te determinaba todo, ya te decía absolutamente todo, ¿no? Entonces, ese misterio solo te queda impregnado cuando has ido años y años alrededor de un mundo tan bonito como este. En cualquier caso, vamos con el Cepa 21. Cepa 21 lleva el nombre de la bodega. La bodega Cepa, como sabéis, una planta, la viña, y 21 en su caso fue como un proyecto innovador, más moderno, más diferenciador del siglo XXI. Quería dar ese toque de frescura, pero además quería acompañarlo con una arquitectura diferenciadora. Por aquel entonces, cuando se inauguró la bodega en el 2007, todavía sigue siendo una bodega viva, moderna, actual, tú has estado hace poco, te lo puedes decir, y era lo que perseguía el proyecto, ¿no? Y conjugar esas dos cosas, ¿no? Esa modernidad con esa arquitectura, con esa frescura, con esa forma de hacer vinos, y además plasmarla en esas etiquetas con mi pasado, por decir, de dónde vengo, de cuál ha sido mi verdadera universidad de la vida, ¿no? Aquí ya vamos subiendo por las laderas, van apareciendo esos suelos ya, los primeros suelos calizos, mezcla de arcilla y caliza, puede aparecer arcilla por arriba y caliza por abajo, y es una fruta ya que la observamos mucho más madura. Sale de una forma, ya va tomando tintes negros, ¿no? Vamos observando ya otra mineralidad. A mí Cepa siempre me recuerda mucho cuando, es la forma de sentir esa mineralidad, cuando vamos por un camino muy seco en verano y llueve, esas gotas de lluvia que te da tierra mojada, a mí me da mucha expresión de eso en la mineralidad de Cepa 21. Evidentemente, lo que he dicho antes, es que grita duro por todos sitios, pero sobre todo con esos matices muy sutiles, muy, muy elegantes, ¿eh? Y es un vino que nos invita a llevarnos a la boca, ¿no? Fijaros antes la boca de Hito, pura amabilidad, desde que entraba hasta que salía. Aquí nos encontramos otra tanicidad. Es un vino que entra a la boca como decir, aquí estoy yo, que me voy a apoderar del mundo. Y luego cuidadito, cuidadito, porque en la medida que pasa un punto intermedio, primero entra con cierta arrogancia, luego se muestra mucho más amable, y al final cuando te lo tragas es como que esos taninos quisieran reivindicar de dónde viene, la personalidad, el arraigo, la fuerza que tiene. Es un vino que todavía evidentemente le queda por redondear, no queda impasible, y evidentemente es un poco, si yo tuviera que hacer un símil con una persona, para mí sería una persona que ha acabado la universidad, que ya está buscando piso y que se quiere casar y se cree que sabe todo en la vida. Y ahora van a venir sus hermanos y le van a poner al orden, ¿vale? Ha entrado con todo el poderío, pero le queda redondez, le queda madurez, y evidentemente es un gran vino, pero está en el estatus que está.
Pero una cosa que me gusta mucho de tu vino es que los abres y los puedes tomar perfectamente, que tú lo has dicho antes.
No.
Hay muchas bodegas que tenemos vino que dicen, no, hazlo tú ahí 6 meses y luego lo abres para tomarte. El cliente mío al final me dice, yo no voy a guardar vino, yo lo quiero abrir y servirlo, evidentemente. Y estos vinos no, estos vinos están, joder, los abres y están buenísimos, desde el minuto número uno y después van a ir al final.
Luego hay un tema también, que no es lo mismo ahora que habéis catado y ahora vais a degustar. Y esa sensación organoléctrica después de degustar con una comida te cambia totalmente. Y en eso, este se entrega, vamos, se te coge de los brazos, porque te va a ayudar. Y vamos a probarlo con un queso, que es, nos la dieron con queso. Ahí no se la van a dar, porque van a hablar de tú a tú, el queso y el vino, y si no, va a hacer la prueba. Entonces, es la diferencia, ¿no? Cuando tú analizas un vino con la papila limpia y con lo que implica todas las sensaciones que te da es completamente diferente que cuando estás comiendo. Es absolutamente. Este ha estado 12 meses en barrica de roble francés y en este caso 33% primer uso, 33% segundo uso y 33% tercer uso. ¿Vale? Entonces, al final, lo que os decía, ¿no? Es recoger en un proceso todo lo que pasa para meterlo en una botella. En este caso, cada barrica de primero, segundo, tercer uso te aporta unos matices que le van a dar más complejidad al vino. Y este vino, en la medida que vaya teniendo más botella, pues va a tener más complejidad y va a tener aromas mucho más complejos. No, no, se elabora por partidas y luego se hace la mezcla en barrica. Perdón, en depósito.
Viendo la evolución de los vinos de cepa 21, el cepa 21 en concreto, aparte que yo, bueno, me informo bastante de los vuestros, quizás el que más corte borgoñón tiene, por frescura, por redondez.
Bueno, pues me alegra que me digas eso y que lo sientas así. Sí, lo que busco precisamente es eso, ¿no? Esa frescura y elegancia, a la vez que amabilidad. Todavía, insisto, está un poco arrogante, porque se cree el rey del mambo, pero bueno, ya irá a su sitio y va a ir a su sitio. Entonces, evidentemente, pues evidentemente esa palabra siempre obedece a un estilo de vino que a mí me gusta.
Hace poquito escuché precisamente de ti la palabra ligereza, que era como más de evaluante, y la frescura como más actitud positiva. Entonces la frescura va más en base a la identidad desde lo que es la viña.
Yo creo que sí, yo creo que todo parte en definitiva de buscar, evidentemente, un ciclo vegetativo más largo y una viticultura determinada, que tiene que ver mucho con el cuidado de la viña, con la cantidad producida, con los suelos que tenemos. Entonces esa identidad hay que buscarla ahí y saberla luego acompañar de un buen proceso de elaboración, precisamente para que muestre eso, ¿no? Yo creo que la palabra ligera en un vino no es buena. Otra cosa es que la use alguien que no esté acostumbrado a utilizar esa terminología. Me sabe ligero y es profano en el tema, pues bueno, pues exacto, no pasa nada. Nadie, tú no somos maestros, ni mucho menos, ¿no? Pero en el mundo del vino, ligero es un poco ligero. Tiene que tener su impronta, ¿no? Yo me acuerdo, como he dicho antes, ¿no? Esos vinos de 89, 90... había que dejarles ahí en botellas para que redoblaran y dieran su auténtica identidad. Ahora, también tengo que decir una cosa. Ahora mismo utilizamos esa terminología y que es real, ¿no? La elegancia y la sutileza que tienen estos vinos, pero la clase y la personalidad que tenían esos vinos de finales de los 80 era impresionante, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que se reivindicaron también porque cierto sector de prescriptores le daban mucha importancia y comulgaba con su estilo y su forma de vino, y eso principalmente vino de Estados Unidos y vino de la escuela parkeniana, parkeniana. Entonces, bueno, ayudó muchísimo a que esos vinos se conocieran en el mundo, y no en vano. En aquel entonces había solo 3 denominaciones de origen en España, y gracias a la Ribera de Duero hoy somos más de 100. Entre DOs, entre vinos de calidad, entre vinos de pago y no sé qué. Entonces, en fin, fue una auténtica revolución. Es que llevamos 4 días en el mercado, que no es tanto. Te cuenta que además yo empecé a ir en los años 94, 95 por Estados Unidos ahí con la botella debajo del brazo, como digo yo, a vender, y había que vender y había que creérselo. Yo me acuerdo la primera vez que llegué allí y me metieron en un store, en una tienda que era como el Bernabéu. Yo me salí asustado, pero ¿cómo vamos a vender una botella de vino aquí? Es imposible vender una botella de vino. Pues, sal si quieres, coge aire y entra y a por ello. Y es así, y en aquel entonces no había tantas bodegas que estuviéramos yendo al mercado americano. Y fue la crisis del 2008 la que nos empujó más a salir a exportar, verdaderamente. Entonces, claro, hemos llegado cuando un pastel está totalmente repartido, y no digamos con la influencia que tienen los italianos, los franceses, por las personas que están al frente de esos grandes proyectos de hoteles 5 estrellas, restaurantes 5 estrellas. Entonces nos tenemos que hacer buscar el camino, y nos lo tenemos que creer, y tenemos que ir cada año por el mundo diciendo, es que tenemos un productazo, y ya no te digo si hablamos de relación calidad-precio, somos los mejores del mundo. Eso sí que lo digo yo bien alto en cada cata, los mejores del mundo somos. Ahora nos lo tenemos que creer y ir más, y venga, y venga, y venga. Pero estamos ante unos vinazos impresionantes. Es que ya no hay vino malo en España, es que hay vinos diferentes, todo lo que quieras, pero no hay vinos malos. Yo creo que la evolución del panorama vitivinícola español ha sido impresionante. Y en muy poco tiempo, porque que 40 años no es nada. O sea, La Rioja es del 1926, pero hasta el 82 que aparece la Ribera Duero, había tres. Entonces, daros cuenta de la evolución de lo que ha habido, lo que es ahora, ¿no? Y es una gran bandera, aparte de crear la riqueza que crea, es una gran bandera. El vino es una gran bandera. Yo me encanta muchas veces contar esas anécdotas que he vivido por ahí en cualquier parte del mundo, y es increíble. A mí muchas veces se me pone la piel de gallina. Recuerdo una vez en Singapur, porque di la casualidad de que conocía al presidente de Microsoft, que era español, y no sé qué, pues tienes que venir aquí, hacemos una vertical. Él cada año invitaba a los 20 empresarios asiáticos más importantes. Y ahí hemos preparado catas, por contar una anécdota, con el embajador, con él, vendiendo España, vendiendo el vino, que eso se tenía que poner en un vino, coño, teníamos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, y saberlo vender con identidad y con orgullo, ¿no? Y eso es algo maravilloso. También me ha tocado lo contrario, ¿eh? Me ha tocado ir a presentar un vino en Estados Unidos y atenderme en la parte de atrás de un restaurante donde sacaban la basura y en un vaso de plástico. Tampoco me iban a achicar por eso. Pues vamos a catarlo aquí, y si no lo metes a la primera, lo vas a meter a la tercera, pero voy a volver. Esto es así, hay que darle alegría. Vamos por el siguiente. Cepa 21 más o menos tiene 18, pero va en función de la extracción, del tanino, de lo que queramos sacar o cómo lo vemos ese año, ¿sabes? Todo es relativo, pero más o menos 18 días. Bueno, tenemos...
¿Eh?
¿No?
¿De maceración?
Sí, sí, de maceración, sí, sí. Sí, 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 sí. 18 días. Malabrigo representa, yo creo que la mejor expresión de lo que es la filosofía de Cepa 21, ¿no? En aras de, por un lado, buscar esa orientación norte para hacer el ciclo vegetativo más largo, y en este caso Malabrigo, la parcela que lleva el nombre, es porque es la confluencia de aires del norte, ya en la provincia de Burgos. Y esos aires del norte pues hacen que sea una zona especialmente fría, más fresca, y que hace que se alargue el ciclo vegetativo. Y de ahí viene el nombre. Yo cuando diseñé esta etiqueta, aquí estoy yo, me recordaba cuando iba con mi padre a podar, con 13, 14 años me enseñaba a podar, y llegaba la hora del almuerzo, nos echábamos la pelliza por el hombro, nos sentábamos ahí contra unas piedras para protegernos con la botella a morro, que se veía morro, con el cacho jamoncillo, la navajilla, ¿vale? Y ahí ni poniéndote pelliza ni nada se te pasaba el frío. Y de ahí viene el nombre de Malabrigo. Pero precisamente eso le da hoy más identidad que a nadie. Es un vino que está yendo a 1000 por hora, como digo yo. Es un vino que está gustando mucho al consumidor. Es un vino, además, que tiene... Es como que hubiera sido con estrellas, ¿no? Tiene el nombre bonito, tiene la historia bonita, tiene la cata, la personalidad del vino perfectamente definida en su conjunto. Yo creo que es importante que el consumidor vea eso, ¿no? Vemos que es un vino incluso que tiene más capa, más color, independientemente de que todavía pues sigue manteniendo, independientemente de esa cereza, sigue manteniendo esos azules. Es síntoma de que es un vino todavía joven y que le queda muchísima vida, pero aún así siendo joven y quedando mucha vida, lo vamos a ver en la boca cómo llega redondo y llega capaz de, todavía con una capa de crecimiento importante. La nariz ya le define, ya nos dice que estamos ante un vino que nos da matices, es ante algo importante. Yo creo que estamos ante un acontecimiento y eso nos tiene que invitar a darle más oxígeno, porque el oxígeno es el que le va a ir sacando todo. Y como queremos oír más cosas y queremos sentir más cosas, pues le tenemos que dar más oxígeno. Evidentemente, todos lo sabéis, una botella no está igual al principio que al final. Aquí vamos dándole un poco de aire para que muestre toda su personalidad, pero evidentemente le hace muy bien. Vamos percibiendo ya una fruta más madura, más negra, casi casi con temas, yo diría, compotados, ¿no? Aquí noto, aparte de esa fruta más madura, una mineralidad más concentrada, ¿vale? Y me sale algún eucalipto, algún tema más espaciado, más complejo.
Aquí estamos hablando que huele a madera, a mueble de iglesia.
¿A mueble de iglesia? No detesto yo eso. No detecto eso, pero cada uno, por eso es tan importante el memorizar.
Es como un poco
de incienso, ¿no? Incienso, incienso huele. Yo muchas veces lo digo, me huele a incienso, me huele a Catedral de Santiago cuando hacen eso con el butafumeiro. Es así. Pero lo importante es que a ti, por ejemplo, eso puede ser una percepción que tú tengas en tu memoria olfativa y sea una buena percepción y te agrade. Yo me acuerdo, yo que sé, he estado en Colombia hace un mes y me dice, me huele a no sé qué fruta. Yo digo, si esa fruta no la conozco, yo no puedo saber si me huele a esa fruta o no me huele a esa fruta. Yo a lo mejor la madera fina que yo percibo, elegante, porque estoy en contacto con las barricas, porque estoy metiéndola en nariz, porque estoy sintiéndola y la tengo memorizada de otra manera, lo mismo tú la tienes memorizada de otra manera y tú percibes eso. Por eso lo describes así y no te falta razón. A ver, aunque pueda ser que en el argot del vino, como ligero, no sea una palabra que sea más defectuosa, pero si tú lo percibes así, es así, y nadie te puede llevar la contraria porque es tu forma de entender el vino, punto. Pero en cualquier caso, sentimos que es un vino con una intensidad aromática importante, cargada de matices, con esa mineralidad, con esos toques de incienso, con esa fruta negra compotada, me salen también regalices. Por eso, fijaros si habéis memorizado bien la boca de los anteriores vinos, lo diferente que es esta. ¿Eh? ¿Y cómo? Hemos partido de la amabilidad del Hito. La arrogancia, es una palabra demasiado fuerte, pero me gusta, porque en la vida siempre hay que ser humilde y tener los pies en el suelo, pero la uso para la cepa 21, aunque luego vuelve a su sitio, ¿vale? Y al final hace un poco el gallito. Y aquí percibimos otra madurez, otro peso. Es un vino que entra con perseverancia, con clase, se apodera de todas las papilas gustativas, de toda la boca al unísono. Dar las vueltas que queráis con el vino, que va a tener el mismo comportamiento. Y además, largo, te deja ese gusto, ese posgusto, ese trago. Es un vino con cuerpo, con raza, con clase y muy complejo. Es la diferencia y los matices de unos vinos, en este caso, con una viticultura, con una zona diferente, con unos procesos de elaboración. En este caso, 14, 15, 16 meses, barricas de primer uso y de segundo uso cada año, ¿vale? Pero es un vino que para mí, y ya por como he dicho antes, por hacer ese símil humano, es una persona madura que sabe lo que quiere en la vida. Es un vino que entra con... Se sabe estar quieto ahí ante el toro y con definición. Es lo que percibo yo en este malabrigo, perdón. Cosecha 2021. Y con esas alubias, pues fíjate.
Y siendo una barrica de primer y segundo uso, ¿cómo es que el tanino está mucho más depurado que el cepa 21?
Bueno, pues es una cuestión de los procesos de elaboración, y normalmente ya no solo es cuestión del proceso, es cuestión de la uva, de dónde ha venido, cómo ha venido y cómo lo hemos tratado, ¿vale? Entonces, yo creo que el estado de maduración es sobre todo el que marca ese grado de tanicidad de los vinos, y eso hay que saberlo entender. Incluso muchas veces, es decir, seguramente apuramos un poco las maceraciones para que tenga un poco más de garra, que luego vamos a encargarnos de domesticarlo todo en la barrica, y bueno, se nos queda un poco que necesita un poco más de botella. Medir todo eso es posible, pero muchas veces, bueno, pues le dejamos un poco que vea también, a ver cómo es valiente para ir evolucionando, ¿no? Evidentemente es que es un vino profundo, es un vino que te queda con peso, entonces no necesita tanto tanino para decir soy alto, rubio y guapo. Él solo habla por sí solo.
De la copa ya se ve que pesa más que lo otro.
Ah, sí,
o sea, ya
ahí
hay algo que te dice que
no hay
algo más.
Exactamente.
¿Utilizáis barricas, o sea, tina, putés? ¿Tipos de barricas que utilizáis? O sea, putés, tina, barricas solo de
tina. De momento, eso, pero este año ya están compradas, vamos a emplear ya para. Quiero seleccionar ciertas parcelas que merece la pena elaborarlas sola, esos fudres que son barricas tinas de 1.500 litros, para empezar a elaborar. Y vamos a empezar a elaborar también con los huevos de cemento para darle a ciertos sectores, ciertas zonas, darle esa personalidad. Hay que estar, no sé si innovando, yo creo que lo que se ha demostrado en el mercado es que ciertas formas de elaboración están dando otra frescura, otra viveza, otra vitalidad a los vinos, y hay que buscar siempre eso, ¿no? Por eso siempre hay que mejorar. Bien, bien, está este. No te voy a decir si te ha gustado o no. Se deja. De los mejores aprendizajes que puedes tener, volver a uno y volver a otro, y cerrar los ojos y jugar. Intentar descubrir qué sensaciones es la mejor, vamos. Vamos a ir con el horcajo, yo todavía no lo tengo, pero me da la impresión, y veo alguna copa desde aquí, que está demasiado frío. Entonces, como norma general, y lo sabéis vosotros, vinos más jóvenes más fríos, vinos más viejos más altos de temperatura, porque si no acomplejamos toda la riqueza, todos los matices que han ido creando, ¿no?, durante los años. Pero darle un poco de cariño a la copa, darle oxígeno, que vaya saliendo. Mientras voy explicando y me ponen a mí un poquito, ¿ok? En cualquier caso, un horcajo es la confluencia de dos laderas que van a dar al páramo, a la parte más alta, ¿vale? Eso es lo que es de donde viene este viñedo. Y ese horcajo, en este caso, es 100% caliza, ¿vale? La caliza es austeridad. Es una tierra muy árida, ¿vale? Mantiene bien la frescura, pero es una. Perdón, basta. Es una tierra que le cuesta expresarse. Le cuesta. Como digo yo, es un vino que le tienes que ir dando oxígeno para ver la profundidad de matices que tiene dentro. Y eso que estamos hablando de una cosecha 18, ¿vale? Eso es lo que es ese horcajo, y en este caso la maceración es un poco más larga, son vinos más concentrados. Puede oscilar también 18-20 días, y en este caso la crianza más o menos son 18 meses en barricas de roble francés nuevas, ¿vale? Unas barricas muy respetuosas con el vino, con la variedad, pero no obstante aguantan perfectamente. Fíjate que es un vino. Fijaros que es un vino muy potente, muy concentrado, pero ya la botella le va redondeando, le va domesticando. Por eso darle un poco tiempo y darle oxígeno. Esto es otro dilema, ¿no? Sobre todo el consensuar formas de o interpretar formas de beber el vino, ¿no? Muchas veces. Hay gente que no entiende que haya que pedir una cubitera para el vino, pues si está caliente hay que pedir una cubitera y poner la temperatura. Y aunque haya unas normas generales, y para mí van en función, primero, si estamos hablando de un vino más joven o un vino con más crianza, puede haber una oscilación de más o menos 3 grados, más o menos 4 grados. Los vinos más jóvenes, más en la parte baja, 14, 15 grados, y vinos de estas características admiten bien 18, 19, ¿vale? Pero eso es algo, una norma general. Luego cada uno tenemos nuestro gusto y nuestra manera de interpretar el vino, y es absolutamente respetable. Aquí nadie está en posesión de la verdad, ¿vale? Entonces, yo creo que ese juego, y sobre todo, que es mejor tener un vino más frío e ir viendo qué percepción vamos teniendo en la medida que el vino coge temperatura, seguramente que haya un punto que, sin darnos cuenta, es donde más cómodo nos vamos a encontrar con el vino. Pues esa es la temperatura adecuada, ¿no?, para ese vino. Y es que es curioso, porque yo, por ejemplo, no soy partidario de decantar un vino. No soy partidario de decantar un vino porque, fíjate lo que os he dicho antes, qué barbaridad. Ansío en que aparezca alguna bretanomis por alguna botella, que sea un defecto de estar cerrado el vino, que necesite oxígeno para volver, para ir a su sitio. Es algo natural, algo bonito. Y si decantamos un vino y le dejamos 2 horas, le podemos beber en su máxima expresión. El vino está en la botella, está metido ahí, ha ido creciendo, le vamos dando oxígeno y va volviendo a todo su esplendor. Y si le decantamos y lo probamos después de 2 horas, pues está en su máxima expresión, eso es divino. Pero ver cómo va comportándose el vino, cómo se va expresando, en la medida que va entrando el oxígeno él y va sacando todas esas características, al principio una mineralidad, unos matices de aromas primarios, secundarios, y van apareciendo cosas, ir viendo cómo va creciendo eso en una copa después de abrir una botella es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Esto es como digo yo, es como si conoces a tu hijo con 25 años, no tiene gracia, hay que... Te tienes que conocer desde pequeño, cuando te ha hecho las trastadas y cuando ha sacado malas notas y cuando ha llegado tarde a casa. Y luego al final, coño, un hombre hecho y derecho. Pues lo mismo es el vino. Tienes que ir viendo crecer, es algo fantástico, maravilloso. ¿Qué pasa?
Queremos el aquí y el ahora.
Claro.
Queremos su máximo esplendor ahora.
Claro.
No lo queremos ver...
Evidentemente. ¿Qué pasa? Es una norma general. No es lo mismo hacer esto para comer 2 con una botella que te pueda dar tiempo a que vaya tal, que repartir una botella ante 8 para hacer una cata. Evidentemente, para repartir una botella ante 8 seguramente es mejor decantarle antes para tomarle la máxima expresión. Pero como esa forma de juego, de disfrutar, de sentir lo que te va diciendo el vino, es algo maravilloso, es algo maravilloso.
De esta forma, aquí en Córdoba estamos acostumbrados a tomar un poco más fresco.
Luego tiene que ver la temperatura.
Llega la primavera, claro. Y claro, comes platos fríos, salmorejos, saladilla, y no te apetece un vino a esa temperatura de 14, 13 grados.
Me encanta que ya le he dado un poco cariño y lo primero que me sale es esa caliza. Esa austeridad de la caliza es que me encanta, porque tú no tienes más que coger, qué pena tener aquí un tiesto con caliza, olerla y oler el vino, porque es algo grandioso, ¿no? Que después de eso, cuando has vivido ahora como llora una cepa, todos los que has pasado los metes en la botella y que es como que quisiera, no sé, reivindicar sus orígenes. Y cuando un vino te quiere reivindicar sus orígenes es algo maravilloso, ¿no? Fíjate que 18 meses de madera, no hay un desbalance por ningún sitio, hay un equilibrio aromático tremendo en torno a esa tierra, en torno a esa madera muy fina también, aparecen más especies, más clavos, más regalices, un poco de tabaco me aparece, empiezan a aparecer cosas, una gama aromática mucho más compleja, y que el oxígeno es el responsable de que vaya apareciendo. 15. Fijaros, y otra vez vuelvo a lo mismo, perdonad que sea pesado, interiorizar la sensación organoléctrica de la boca en vuestra mente, aparte de la olfativa. Yo tengo cada una de las sensaciones, primero, de ese hito amable, de ese cepa arrogante, del otro con peso y personalidad, y este para mí sería una mezcla, porque está más fino que pueda estar el malabrigo, y tiene peso y tiene contundencia, pero es un vino mucho más sedoso, mucho más untuoso, ¿vale? Es un vino que te acaricia la boca de otra manera, es más aterciopelado, te da otro poderío, entre otras cosas porque estamos hablando también, es una cosecha 18 y la botella pule, y la botella cuando tiene elementos que pulir y tiene riqueza que pulir, pues lo pule y lo deja pues como está ahora Horcajo, ¿no? Está con una elegancia tremenda.
Esa persona mayor que está escuchándolo hablar, que no te cansa de escucharlo hablar, como Antonio Gala, ¿no? Y disfrutando de
cualquier. Exactamente.
Muy de escuchar, el mundo para escucharlo.
Exactamente, exactamente.
Un vino muy largo también.
Sin prisa. Es un vino que te va a ir. Es un vino que muestra esa timidez propia de esa caliza, pero que en la medida que se va apropiando, se va entendiendo contigo, te va a dar matices que te vas a quedar impresionados, porque lo tiene todo adentro. Pues me alegro que lo sintáis como yo. Es el tema, para mí este vino, la mejor copa, es para hablar de tú a tú con él después de cenar. Ya, haber acabado de cenar y cada tres minutos darle una vuelta y a ver qué te va diciendo. Eso es fantástico. Esto te balancea todo, te equilibra tu estado de ánimo. Yo creo que un vino de estas características, dependiendo la cosecha, evidentemente, pero es un vino que está preparado para aguantar 25 años perfectamente, ¿vale? Ahora está en un buen momento, pero todavía le queda mucha evolución, por como tiene. Pero insisto, puede aguantar también mucho, pero va en gusto del consumidor. A lo mejor yo no tengo, porque, y es un tema interesante, perdonad, es un tema interesante, es decir, ¿cuánto puede aguantar este vino? Es decir, cada uno podemos tener una perfección y un gusto a la hora de interpretar un vino, ¿vale? Un vino porque aguante más, a mí no es más vino. Si un vino, para mí, da su mejor versión, su mejor expresión a los 10 años, pues bendito sea, lo ha dado. ¿Qué pasa? Que me perdonen los franceses, son muy listos. Este vino aguanta 25 años, ¿cómo que aguanta? Lo que no puedes es bebértele antes. Lo que pasa es que ellos lo venden en positivo. Lo venden en positivo. Claro. Y tienen una variedad, como es la Cabernet, que necesita 25 años para dar una buena expresión. Pues no, señor, nosotros tenemos tempranillo, otras variedades divinas que vienen elaboradas con el sol que tenemos y con el clima que tenemos, somos capaces de dar esa mejor versión a los 10 años. No necesitamos tener 25, pero claro, fíjate cómo lo revierten, lo que aguanta, no, es que este también aguanta, este da su mejor versión antes. Entonces tenemos que vender eso también, y es mi punto de vista. Evidentemente, no voy a decir, los top, cuando han pasado esos 25 años, eso es para hacer llorar. Son 10, 12 vinos franceses que es increíble. Evidentemente, son variedades de largo recorrido, que cuando han pasado eso, pues tienen otros matices diferentes. Pero estos vinos, vamos, nada que ver, no tenemos que envidiar nada.
Totalmente.
No tenemos que envidiar nada, es lo mismo de antes, ¿no? Pero es curioso cómo lo revierte, ¿no? Es que, ¿cuánto aguanta? Pues sí, es igual, si este vino con 15 años da su mejor versión y a los 15 años nos hace disfrutar y es capaz de competir con esos de 25, ¿por qué no? Pues eso es fantástico, yo lo entiendo así, por lo menos, ¿no? No, pero es que es así, de lo importante al final, evidentemente, el consumidor siempre tiene razón. Y si él, desde su percepción, considera que 15 grados es mucho, por el azúcar, por tal, considera y punto, y se acabó. Pero lo importante es que en el concepto de cata, tú no notes el alcohol por ningún sitio. Y cuando tú tienes ese equilibrio perfecto de lo que he hablado yo, no vas a notarlo nunca. Otra cosa es que leas, coño, me parece mucho. Y fíjate la percepción que puedes tener, pon 14 grados y medio aquí, o 14 y medio en un rosado parece que estás bebiendo agua, pero el alcohol es el mismo y aquí se, y no le vas a notar en ninguno de los dos.
José, una pregunta, ¿conoces la opinión de Montilla Molina?
Claro.
¿Y qué opinión te merece?
Pues que tienen su personalidad, su identificación de su zona perfectamente definida. Y que luego ya es otro tema, es en la parte comercial, el saberte hacer tu sitio y saber mostrar tu fortaleza de tu sitio. Entonces ese es el tema. Yo creo que se ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero hay que ganar esa barrera de la comercialización. Y hay que situarse ahí como es debido. ¿Por dónde? Por donde se pueda. Por donde se pueda. Pero no puedes decir, no, es que soy de Montilla Moriles y ya hay zonas que no, 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 no. Se están haciendo vinos divinos, complejos, con personalidad de la zona, pero comercialmente es otro mundo y hay que ganárselo comercialmente. Y es como lo veo, ¿eh? Hay zonas por H y por B que salen con la aureola de calidad y salen con estrellas y otras pues que las cuesta un poco más. Entonces,
siéntate por
aquí. No, no, no. Domino el panorama, sí. Y creo que ahí es un tema importante y cada zona tiene que saber hacer su lectura de lo que la está pasando. Lo que ha pasado en Jerez, de lo que era Jerez, cómo se puede haber dejado comer la pescadilla ahí con unos vinos, vamos, que son únicos en el mundo, que no se dan. Yo no lo entiendo, de verdad. Pues ese es el tema, pues nada más. Muchísimas gracias.
Vinum Play. Vino para quedarse.